de Alcoy,
l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada, és un plaer trobar-los de nou en aquesta finestra de la informació i la divulgació ambiental. Avui per parlar d'un col·lectiu que, van a comprovar-ho, és molt important, desenvolupa moltíssimes tasques al nostre territori per tal de conservar molts dels valors naturals. Es tracta del col·lectiu d'agents mediambientals que recentment han estat a les Corts Valencianes per demanar unes millores que ens explicarà el responsable de la plataforma que està reivindicant aquestes millores, José Luis Cortés. També han citat a Enrique Molto per a que ens parle d'un fenomen meteorològic força curiós, la pluja gelada. Però abans de tot això, saludem a Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Amb quina música obrim programa?
Pues sí, mira, en el conte. En l'any 1928, el compositor italià Ottorino Respighi va compondre una suite amb el nom de Los Pájaros. I un dels seus moviments és este que anem a escoltar. La colomba, una música que a mi em recorda les filigranes que poden arribar a fer aquestes aus quan es posen a volar en grup per damunt de les nostres teulades.
Una bona forma de començar el programa. Paco, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Lo avanzábamos al principio del programa. Hoy, en la hora del medio ambiente, queremos hablar de los agentes medioambientales. Queremos hablar de cuáles son sus reivindicaciones y, sobre todo, dar a conocer esa figura que tantas funciones desarrolla en el territorio y también, como no, en esta comarca. José Luis Cortés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el responsable de la plataforma de agentes medioambientales, renovación y jubilación. Recientemente, el pasado 20 de febrero, estuvo en las Cortes Valencianas para, delante de representantes de todos los grupos políticos, exponer esas funciones y la necesidad de introducir mejoras en diferentes ámbitos. En primer lugar, como marca el propio nombre de la plataforma, renovación y jubilación.
Pues efectivamente, el pasado día 20 de febrero hice una comparecencia en la SCOR delante de la Comisión de Medio Ambiente, y básicamente se trató la renovación y la jubilación de los agentes medioambientales. Tengo que indicar que este colectivo cuenta alrededor de 220 agentes medioambientales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, distribuidos geográficamente. Han tenido unas funciones y las siguen teniendo, aunque algunas de ellas han cambiado. Entonces, una de las funciones ha sido la extinción de incendios. Somos agentes de la autoridad, vamos uniformados. Este colectivo actualmente, de los 220, el 75% aproximadamente pasan de los 50 años de edad. Esto quiere decir que hay que renovar. Por otro lado, ha ingresado gente pues hace 8 o 10 años, gente muy preparada, que es una generación que actualmente están dominando las nuevas tecnologías. todo el tema de la legislación, y entonces puede ser un complemento muy bueno, pero tenemos que tender un puente para que, yo creo y considero que debemos de ir jubilando gente o buscando una segunda actividad, que eso lo hemos documentado y ya lo mandé a las Corts Valencianas, a través de un informe jurídico de una abogada, en la cual, de acuerdo a nuestras funciones, pues tenemos derecho, porque somos agentes de la autoridad históricamente, y hemos tenido la extinción y un montón de funciones que ahora explicaré, que socialmente yo creo que no son conocidas y que somos prácticamente o hemos sido invisibles para nuestros políticos.
En el trasfondo de la cuestión se destaca la necesidad de equiparar los derechos de los agentes medioambientales con otros cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, vamos a ser muy directos para que nuestros oyentes lo puedan escuchar. A los 60 años probablemente no sea lo mejor que un bombero esté en plena actividad. Lo mismo ha de suceder con los agentes medioambientales.
Lo mismo, o sea, un bombero, pues a los 60 años, de hecho un bombero se está jubilando. Un guardia civil tiene una segunda actividad, como dije en el SCORF, un militar también, concretamente nosotros, yo creo que ya no estamos con la edad que tenemos para salir al monte, porque somos un servicio de 24 horas, estamos colaborando en el tema de la extinción, en el tema de cazadores, el tema de repoblaciones, que ahora lo detallaré. Y entonces es un tema que lo tienen que estudiar. Yo creo que están todos los grupos políticos, están de acuerdo que es un problema que tienen ahí y que tienen que buscar una solución. Estuvieron muy interesados con preguntas que me hicieron, sobre todo que cuál puede ser una segunda actividad para los agentes medioambientales, porque claro, nosotros también estamos solicitando una ley que se desarrolla a nivel estatal, pero ahí tienen la responsabilidad, en este caso la tendrían el Partido Popular y Ciudadanos, que tengo que mencionar al grupo Ciudadanos, que fue el que solicitó la comparecencia, aunque también en primera instancia la hizo el Partido Socialista, pero bueno, la hicimos como plataforma de forma independiente, pero bueno, todos, yo he visto una voluntad por parte de todos los grupos políticos de trabajar y que fuésemos a hacer la comparecencia. Les encantó la comparecencia a todos los grupos, y bueno, yo creo que al final de la misma sus señorías yo creo que van a, bueno, se comprometieron de salir al territorio y tener y hacer una visita a los agentes medioambientales, una visita directamente a través de reuniones que yo creo que la tienen que concertar a través del SCORS y la consellería, y que no haya intermediarios, para ver realmente qué problemas tienen los agentes medioambientales. Porque yo les dije, señorías, no se equivoquen ustedes, pero y déjense de políticas baratas, porque si no se soluciona el problema ahora, lo van a tener ustedes para después. Esto hay que coger el toro por los cuernos y dar una solución. Y la solución pasa por renovación y jubilación del colectivo. Hemos solicitado también la ampliación de 80 plazas de agentes medioambientales, porque ahora mismo ya hay mucha gente que están envejecidos. Sobre todo tenemos un cuadro de mandos, que son jefes de zona y jefes de comarca, que son aproximadamente el 60%, y si hablo concretamente de la provincia de Alicante, pues son gente que pueden dar paso en 3 o 4 años pues a una nueva generación de gente muy preparada, porque claro, tenemos el tema de la firma digital, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los registros departamentales, que todo eso se tiene que poner en funcionamiento. De hecho, a raíz de toda esta problemática, la Generalidad ha nombrado recientemente a una coordinadora que ya está haciendo una gran labor, pero tiene que desarrollarla, le tienen que dar tiempo, le tenemos que ayudar, pero también le vamos a exigir. Es una compañera que es agente medioambiental y que ahora la han puesto al mando de los agentes medioambientales de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, llama la atención la cifra, ¿no? 220 agentes medioambientales para un territorio como el de la Comunidad Valenciana, con tanta superficie. Al final, si sacas el ratio, llama la atención que sea un número tan bajo, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque y yo voy a hacer una exposición de las funciones que realizan los agentes medioambientales día a día. Trabajan a turnos, servicios 24 horas, dispersos en todo el territorio, en toda la Comunidad Valenciana, y con muchas carencias, tanto formativas como de material. Uniformes y vehículos, muy antiguos algunos de ellos, con más de 300.000 kilómetros, pero a la vez muy operativos y efectivos en su trabajo. Son perfectos conocedores del territorio, se lo conocen al dedillo. Montes, sendas, vías pecuarias, cotos de caza, flora, fauna, etcétera. Tratan de que se cumpla la legislación medioambiental. Trabajan en equipos y por comarcas. Es un trabajo diverso, complejo, multidisciplinar y en ocasiones con muchos problemas. En definitiva, son unos profesionales con déficit de herramientas y material. Realizan un gran trabajo en equipo en defensa del medio ambiente. Y lo explico.
La lista es larga, aviso.
Sí. Por ejemplo, el tema de protocolos, y además son protocolos y además multidisciplinares. Tienen facetas como el tema de protocolos para Galápagos, el tema de herbicidas, el tema de paralización de obras, que esto lo voy a explicar, si son obras que sean ilegales, pues un agente medioambiental, poniéndolo en conocimiento de la dirección territorial, en su momento puede levantar un acta y paralizar una obra. Todo el protocolo de venenos, que se está realizando una gran labor, concretamente en esta comarca hay una compañera y que nos lleva a todos caminados sobre el tema de, es un delito todo el tema de venenos, y es una compañera que está trabajándolo mucho. De hecho, hay ayuntamientos en la comarca que están pidiendo mucho la colaboración con los agentes medioambientales para que los orienten sobre estos temas. Realizan inspecciones a microreservas de flora, recogen iba a decir muchos, porque son muchos animales electrocutados en líneas, levantan unas fichas en líneas eléctricas. Luego llevan un protocolo de flora y fauna. Actualmente, esto es reciente, en esta comarca ha llegado el protocolo del conejo. Eso quiere decir que donde hay plaga, el agente medioambiental tiene que ir al ayuntamiento, ponerse de acuerdo con agricultores, con la sociedad de cazadores, remitir un acta cada mes al técnico de cómo está evolucionando el tema de las zonas que tienen plaga. Protocolo del día del árbol. Luego, el tema de la eliminación de especies exóticas. Luego tienen participación y colaboración en incendios forestales. Ahora no mandan, pero el agente medioambiental colabora, hace la investigación de casos también. De hecho, en la Comunidad Valenciana se tiene un equipo que ha sido pionero en la investigación de causas y luego ha tenido una expansión a nivel nacional. Luego busca el posible infractor, si hay una quema agrícola, el incendio que ha salido, y luego realiza el parte de incendios. También tenemos un protocolo para mordeduras de fauna. Nosotros, piensen ustedes, los ciudadanos, que se nos manda. A mí, concretamente, quiero recordar que hace un año, aquí en un colegio de Alcoy, pues nos mandaron a recoger una víbora. O tenemos que ir a recoger un buitre. El tema del mejillón cebra también es un protocolo que el mejillón cebra no se había detectado en la provincia, pero últimamente un agente medioambiental ha participado con técnicos en el pantano de Tibi. Al parecer, ha aparecido se tiene que corroborar, ¿no? Pero al parecer hay posible presencia del mejillón cebra en el pantano de Tibi. Eso conlleva que la agente medioambiental de la zona cada mes tenga que remitir un correo electrónico después de haber hecho una visita al pantano de Tibi para comprobar si efectivamente está o no está el mejillón cebra. Eso es otra de las funciones. El manejo de anfibios también. Atropellos de fauna. El tema de residuos también es un tema que los agentes medioambientales, sobre todo la preparación, también lo tienen como una encomienda y lo tienen como una función.
Residuos, vertidos,
sí,
¿no?
Todo también, vertidos también.
Es también muy importante el trabajo de campo.
A diario van remitiendo datos de la fauna que ven en el territorio. El cambio climático conlleva que aparezcan nuevas especies y entonces se documenta todo. Mandan de flora, de fauna. Realizan diversidad de informes, tanto de pruebas deportivas, de caza, de pesca, de impacto, de planes de gestión, de vías pecarias, de residuos, de batidas, de ganchos, de recechos, control de los planes de prevención de incendios. Luego tenemos la gestión y control de viveros de añalidad, concretamente el vivero de Fonrocha. Ese vivero lo lleva a diario un agente medioambiental, que es mi compañera Diana Fernández, y es el vivero que saca planta para hacer campañas, hacer repoblaciones con planta autóctona.
Recalcamos, son muchas las funciones, pero una de las destacadas también es el control de plagas.
Concretamente, en breve se va a realizar una reunión provincial para que los agentes medioambientales remitan las fichas del estado fitosanitario del carrascal, del pinar, de la procesionaria, de la limantria. Y de hecho, durante los meses de junio a octubre hay unas cajas que se colocan en los montes, concretamente en Fonrocha y en las Sierras Plans y en Benifallín, para hacer el seguimiento de la limantria, la lagarta peluda. Entonces los agentes medioambientales tienen que ir a contar semanalmente, que eso nos lo dividimos en turnos, todo el volumen de larvas que entran, ¿no?, y de mariposas, y hacer unos conteos y luego para mandarlo al servicio de plagas. Inspecciones a tiendas de animales y viveros también se realizan, y estas inspecciones se realizan conjuntamente con la policía autonómica, con el técnico de protección de especies, para ver si hay especies exóticas o animales que no tocan, si tienen el CITES, etcétera.
Se ha referido en algunas ocasiones a la intervención en incendios, pero también se encargan de controlar las quemas.
también lo realizan los agentes, aconsejan ayuntamientos y también pues levantan actas de percibimiento, puede ser de sancionadores. Asesoramiento de ayuntamientos. Los ayuntamientos han reconocido que los más cercanos que tienen son los agentes medioambientales. Colaboran en la extinción de incendios, colaboran en la investigación de causas, que ya lo he dicho, realizan el parte de incendios y actas de denuncia si procede, realizan el seguimiento de declaraciones de impacto ambiental y de DIC, declaración de interés comunitario. Por citar un ejemplo, cuando se hizo la autovía, todas las correcciones lo llevaron el cumplimiento y todos los compañeros que llevan la zona del COI.
Muy interesante, sin duda, el listado amplísimo de funciones. Además, se están creando en la Comunidad Valenciana grupos especializados.
Hay 4 grupos de especialistas de agentes medioambientales. Es complejo porque lo tenemos que compatibilizar con el trabajo diario de las comarcas, pero hay que ser innovadores y hay que empujar. O sea, estamos apostando y se va a apostar fuerte. 4 grupos de trabajo en altura, que concretamente se ha puesto en marcha, falta desarrollarlo en condiciones, uh-huh. y para hacer el seguimiento de especies ripícolas, el seguimiento de nidos, que sea la propia consellería y que no sea a través de empresas públicas. También tenemos, volviendo a lo de antes, aparte del grupo de trabajo en altura, el grupo de investigación de causas, que es pionero, ha sido pionero en la Comunidad Valenciana y luego ha tenido una expansión a nivel nacional y ha sido el de la Comunidad Valenciana. Tenemos o se va a poner en marcha un grupo de control de pesca, también irán agentes medioambientales, y luego hay otro grupo que es pequeño, que ya ha hecho una gran labor y de hecho ha tenido un reconocimiento a nivel de la Generalidad, y concretamente hace varios meses, y es pues todo el seguimiento de tráfico de especies a través de Internet. Pues es un tema que ha sido los conocimientos y la experiencia. Esta compañera está muy preparada y luego, claro, ahora mismo las actuaciones que se tengan que hacer, estas actuaciones se han hecho en conjunto con la policía autonómica y bueno, pues han decomisado cajas trampa, monos, en fin. De hecho, se hizo una presentación en el vivero de Santa Faz hace varios meses. Uh-huh. Y de hecho, estos compañeros han sido condecorados con la medalla de plata de la Generalidad hace unos meses. Y se sigue trabajando y eso va a tener una expansión a nivel de la Comunidad Valenciana, concretamente en Valencia y en Castellón.
Y claro, aparte de la naturaleza, también son los ojos de la Administración en cuestiones de patrimonio.
Esto, por ejemplo, sabemos que hay pozos antiguos con unas piedras, porque el ciudadano se sitúe un poco. Uh-huh. Pues todos esos temas también son informes que los mandan a la consellería. De hecho, los agentes medioambientales de esta comarca han hecho algunos y luego se mandan a patrimonio. O sea, informes de vallados también. Un señor quiere vallarse una zona, a lo mejor afecta, pues no sé, a una vía pecuaria, a un coto, qué tipo de malla. También eso lo informan los agentes medioambientales. Por ejemplo, todos los senderos de PRs y GRs también están los agentes medioambientales detrás. La colocación de las colmenas en montes públicos también. El seguimiento de toda la legislación medioambiental y luego pues actas de percibimiento y denuncias.
Uh-huh. Vigilancia, inspección, análisis, investigación, sí. Denuncia, información, colaboración en las tareas de extinción, todo eso. Aparte de las diferentes cuestiones, desde lo puramente natural hasta el patrimonio arqueológico, histórico que estaba comentando ahora José Luis Cortés, yo creo que son suficientes motivos como para que la sociedad adquiera conciencia de la importancia de este colectivo, que, insistimos, solamente tiene a 220 personas en toda la Comunidad Valenciana, el 75% de las cuales ya supera los 50 años. Con lo cual, parece muy justa esa reivindicación de renovación y jubilación que esta plataforma de agentes medioambientales ha trasladado, en la persona de José Luis Cortés, a los grupos políticos directamente en sede parlamentaria, en la Comisión de Medio Ambiente.
Yo quiero ir al principio de la intervención y quiero recordar, yo la verdad es que estoy, lo dije allí en la comparecencia que hice, yo estoy muy satisfecho, y lo digo sin actitud ninguna, de todos los grupos políticos actuales. Yo creo que las cosas han cambiado. Yo desde la plataforma he llamado a todos los representantes, Podemos, el Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista, y quiero decir que algo ha cambiado, porque tanto por la mañana, por la tarde me han atendido a nivel de WhatsApp, a nivel de correos electrónicos, económicos, y yo creo que las cosas han cambiado, y yo actualmente me siento orgulloso de mis grupos políticos, de todos en general, ¿eh? O sea, a mí me han atendido muy bien, me han escuchado y tienen un compromiso, que creo que lo van a cumplir, el salir al territorio y escuchar a los agentes medioambientales, porque yo, como les dije, y además se lo dije en un tono coloquial, este colectivo merece un respeto, tiene una historia, deben de respetar esa historia, tiene mucho futuro, mucho, 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 con las nuevas tecnologías, personas que vienen muy preparadas, y también les digo que hemos sido un colectivo moldeable, muy fiel a todos los gobernantes de la Generalidad, y yo creo que hemos recibido, lo dije así y lo voy a decir aquí también, muchas patadas en el culo profesionalmente hablando, y yo creo que merecen un respeto y nos deben de equiparar lo mismo que a la Guardia Civil, a la policía, a los militares, a los bomberos, a todo el mundo. Yo creo que nos lo merecemos, y por supuesto no me quiero agraviar, porque están en su perfecto derecho tanto los pensionistas, los profesores, la gente que está en el paro, pero nosotros hemos documentado que a través de las funciones que hemos ejercido, estamos ejerciendo, tenemos un derecho histórico a que se nos reconozca, y yo creo que estamos en ello, y creo que se nos tiene que reconocer, porque no queda otro remedio.
Con ese mensaje lo vamos a dejar. José Luis Cortés, muchísimas gracias.
Gracias.
Enrique Moltó, muy buena vesprada.
Hola, buena vesprada.
Enrique Moltó, profesor de Geografía a la Universidad de Alacant. Ya saben, así cada semana ens explica algun fenomen que està vinculat amb el nostre entorn, amb la climatologia, com és el cas de... segur que ho han sentit aquests dies, no? La pluja gelada.
Sí, no? Vinculat amb tot això que van contar la setmana passada, de que el temps estava un poc així, pegant-li la volta, és un fenomen peculiar i que, com diria aquell, no li desitja a ningú, n'hi ha que començar per ahí, que ningú vulgui veure ninguna tempesta de pluja gelada o tempesta de gel, que també s'anomenen així, perquè són fenòmens un poc peculiars, no?
No és ni neu ni és tampoc el granissol.
No, és pluja que quan arriba al terra es converteix en gel, Per tant, és una de les majors problemes, anem a dir-ho d'esta paraula més fina, que el poden passar i que es donen en alguns llocs del món molt, molt concrets. En Espanya no són habituals, encara que n'hi ha alguna zona que pot ser més o més propensa que això passi. En què consisteix? Bàsicament, tot el Montclar, que quan la precipitació es produeix en els núvols, en general, sobretot si els núvols tenen cert desenvolupament, comença sent de neu a cotes altes, i conforme va baixant d'altura, arriba un moment en què està per damunt de 0 graus i aquesta neu es converteix en aulla. I quan arriba al terra, doncs és aulla. Això és un poc el fenomen normal de la neu. Val. Què passa si hem tingut una ona de fred molt intensa, que ha durat uns quants dies i que ha permès acumular fred en algunes zones, i aquest fred s'ha quedat en alguns casos, sobretot quan són falles, depressions tancades, és a dir, quan són zones que estan rodejades de muntanyes i que no tenen fàcil eixida, pues a lo millor s'ha pogut quedar acumulat ahir aire fred. Mentre aquest aire fred s'ha quedat acumulat ahir, al mateix temps, per exemple, 1.500 metres, 2.000 metres d'altitud, ha entrat una nova massa d'aire, que en este cas és una massa d'aire que ve amb humitat, però que és clarament més càlida. Per tant, com és més càlida i ve acompanyada d'humitat, esta massa d'aire el que deixa és pluja, no neu, perquè la cota puja de forma ràpida. Però què passa quan esta pluja, que cau en forma líquida, arriba a un sector d'estos en els que l'aire fred, degut a que ha hagut una onada de fred anterior i s'ha quedat tancat? Diguem, què passa quan arriba aquesta pluja a zones en les que estan a temperatures pues, lleugerament per davall de 0 graus o clarament per davall de 0 graus? Pues que la pluja, per contacte amb les superfícies que toca, es converteix ràpidament en gel. I, per tant, provoca danys considerables. Danys del tipus, per exemple, de trencar rames d'arbres, de trencar, és una cosa que fa molt mal, especialment, per exemple, en lo que són els postes d'electricitat, els cables, és una de les coses més afectades.
Perquè seran com destralades,
clar, no? Destralades pel pes, pues, ho fa. Ara, si busques imatges per internet, es troben imatges d'aquestes espectaculars de pluja gelada. Crec que el nom tècnic que se sol donar per ahir és verglàs, Així, en algunes, una zona on és molt habitual que això passe, relativament habitual, és al sud de Canadà i nord dels Estats Units. En aquesta zona de contacte és habitual que després de tingut una aire massa aire molt freda, tinguin una invasió d'aire un poc més càlid, que tinguin pluja, i en aquestes zones on encara queda fred, aquesta combinació dona lloc a aquesta pluja gelada per contacte. Què és el més paregut que nosaltres veiem així a això? La nominada boira gebradora, o cencellada en castellà, que és, com tot el món sap, i si no ho contem ara, la boira que es produeix quan estem a per davall de 0 graus. La boira, quan estem per davall de 0 graus, per contacte amb les superfícies, es converteix en gel i dona aquestes pues, imatges inclús relativament estètiques de, pues, de deixar tot blanquet com si hagués nevat, però en realitat és gel. I evidentment és perillosa per a la conducció, perquè és una combinació d'humitat i gel important. Això, com dic, per exemple, la meseta castellana és relativament habitual. Inclús no, jo diria que no hi ha, inclús per buscar una zona de la província on sigui més habitual, el mateix Villena, la zona de l'Albino del Po, pues, de vegades passa. No? El tema de la pluja gelada és que és una combinació més complicada perquè ja no és boira, sinó que és pluja que per contacte es converteix en gel.
A quina distància de la superfície sol produir-se la transformació?
Normalment, pràcticament, quasi quan estan entrant en contacte amb la terra, pues, per exemple, a 400 o 600 metres, quan està ja entrant en contacte amb terra, és a dir, no és que el caiga el gel directament de dalt, sinó que quan arriba a terra, pràcticament a punt de tocar les superfícies de contacte gelades, es converteix en gel. I, per tant, dona tots aquests problemes que hem comentat, sobretot tota la conducció. Això passa quan hi ha situacions d'estes atmosfèriques un poc d'estar entre dos masses d'aire, una freda que se n'acaba d'anar i una càlida que acaba d'arribar. Zones d'Espanya en les que això pot passar, per exemple, la depressió de l'Ebre, perquè té aquestes característiques que hem comentat, algunes zones de la meseta, de l'interior de les comunitats de Navarra o Euskadi, de vegades han tingut aquest tipus de fenòmens. En costa, un alumne fa, quan contant-li jo això, un dia un alumne em va explicar i va dir, pues, ara entenc què va passar un dia quan estava jo en Conca, i anava en autobús i de cop a repent l'autobús va tindre que parar perquè de forma súbita tota la carretera va començar a ploure i tota la carretera es va convertir en gel. Clar, des del punt de vista del tràfic és un absolut desastre, perquè ahir no serveixen ni cadenes, ni pneumàtics de neu,
és una pista
ni
res, de gel,
perquè és gel dur. Mm-hmm. Normalment no es produeixen precipitacions molt abundants, és a dir, no cauen 50 litres de boira gelada, però en 4 o 5 que en caiguen, el caos és absolut. Per tant, torna a dir, un fenomen no desitjable.
Del qual sabem molta més coses, gràcies a Enrique Moltó.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I saludem de nou a Paco Pascual per escoltar la frase amb la que tancarem programa.
Hola, Quique. Mira, doncs avui la frase és de Charles Chaplin, actor i director britànic, que diu: el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto.